Imagínate esto. Eres músico, formas un grupo, escribes canciones y encuentras nuevos ritmos. ¡Qué emoción!, ¿verdad? Y piensas, ok, ¿ahora qué sigue? ¿Nos arrancamos de gira? Pues un grupo estaba a este punto de cumplir con este sueño cuando la pandemia mundial estaba empezando en los inicios de 2020. Ellos son The Supuestos. Tres amigos, Kenyo, originario de Seis Pistos, George y Shinobi, quienes empezaron un proyecto y les empezó a gustar bastante y no lo podían contener más, así que también imaginaron unos personajes en forma de caricaturas. Y muy pronto, por fin, los tres amigos animados se arrancarán de gira en persona y en todo color. Hoy conmigo en El Queso le doy la bienvenida desde Chihuahua, México, a Kenyo Chavero, de The Supuestos. Recuerda de visitar su canal en YouTube, Instagram y Twitter como The Supuestos, donde estrenan sus sencillos Apuesta en mí y No me digas adiós. Gracias por estar conmigo. ¡Vámonos!
¡Saludos! ¿Cómo estás?
Bien, bien. ¿Y tú?
Bien, gracias por acompañarme en vivo y en persona con tu cara real.
Ya sé, ¿verdad?
Me siento afortunada.
Pues yo también, muchas gracias por invitarme y por darme este espacio para platicar contigo un ratito.
Sí, sí, dime, los supuestos. Los supuestos es algo de un misterio, que eso es lo que me encanta. Pero un misterio muy divertido. Solo en ver un video, pues te diviertes nada más en ver las formas, los colores. Pero hay algo detrás del nombre y la formación de este grupo, ¿no? Cuéntanos.
Sí, pues mira, esta es una banda ahora sí que 100% pandémica, porque nace bajo el dicho que decía mi abuelita de que cuando se cierra una puerta se abre una ventana, ¿no? Los miembros de Supuestos estábamos en otro grupo que se llama Seis Pistos, entonces teníamos una gira bien suave para el 2020, que íbamos a ir para acá, que para allá, y de repente empezó todo esto del COVID y se empezaron a mover las fechas hasta que finalmente se cancelaron. Entonces, como una parte de la banda se quedó en la Ciudad de México y otra en Chihuahua, nosotros estábamos en Chihuahua, pues seguimos ensayando. Yo me pasé de la portería a la delantera como Jorge Campos.
¿Sí me escuchas?
Aquí.
Sí, ah, ya.
¿Te me fuiste?
¿Tú te me congelaste? ¿Te
no, fuiste? ¿También tú?
Te estás volviendo las caricaturas.
Sí, te digo, no falta que caiga un yonke, o ¿cómo se llamaba?
Dinos, ¿desde dónde nos estás hablando hoy? ¿Desde dónde?
Desde Chihuahua, México.
Oh, qué bien, qué bien, qué bueno. Y pues así. Nosotros estamos en Chicago.
Ah, muy bonito Chicago. Conocí por ahí hace como 20 años, tocamos en un barecito hace muchísimo tiempo ya. Y comimos pizza de Chicago, de esa deep dish tan famosa.
Gruesa.
Sí, estaba muy rica.
Sí, sí. Sí. Y ahora, cuando un día se presenten una vez más en Chicago y en todos lados, ¿cómo se va a ver ese concierto, como Los Supuestos? ¿Cómo nos pues podemos imaginar eso?
Fíjate que esa es una de las partes que hemos tratado de visualizar. Y ahora sí que hay muchas ideas, pero luego pues hay limitaciones a veces de presupuesto, de espacio, de los venues. Entonces, pues va a tomar cierta creatividad. Y pues es parte de lo que creemos que debe ser la banda, ¿no? Yo creo que sí es importante el contacto con el grupo, con la gente. Es importante tener los shows. O sea, es una parte muy esencial de hacer música, ¿no? Es muy padre ensayar, es muy padre componer, es muy padre grabar en el estudio, pero la energía que hay en los shows siempre es otro rollo.
Uh-huh. Y me estabas contando que el grupo nació de la pandemia porque tenían limitaciones, entonces ustedes estaban en Chihuahua y otros estaban en México. ¿Sí? Entonces empezaste a ensayar algo nuevo.
Sí, empezamos a... De hecho, estábamos ensayando para el show porque no sabíamos si iba a seguir la gira, pero de repente pues ya fue obvio que no iba a pasar nada. Y entonces yo me pasé a la voz y seguí con la guitarra y empezamos a sentir estas nuevas melodías, estas nuevas canciones, y de repente pasaron unos meses y volteamos y ya era otro ente musical diferente. Es que se nota luego la personalidad de los grupos cuando estás tocando, ¿no? Y pues sentimos que era algo diferente y luego ya nos topamos con la cosa, ¿y ahora qué hacemos? Pues ahí sí está bien, tenemos otro grupo, ¿y ahora? Entonces, pues no puedes ir a tocar por el COVID. Entonces dijimos, bueno, Entonces vamos a crearnos este universo de anime, de caricaturas, en la que estos personajes vayan a donde nosotros no podemos ir. Vamos a usar toda nuestra imaginación, vamos a hacer historias de amor, vamos a hacer acción desbordante, explosiones, rock, muchos colores, o sea, quisimos hacer algo muy loco y pues tanto para terapearnos nosotros como para darle a toda la gente un ratito de diversión dentro de tanta cosa, ¿no? Entonces, pues vaya, ahora sí que pues nació la banda como una necesidad para expresarnos.
Sí, pues tengo entendido de que también nació de un amor perdido. ¿Es cierto o no? Es nomás una leyenda del rock.
Leyenda urbana. No, pues las canciones sí se inspiraron mucho en eso. Por ejemplo, la primera canción que era No me digas adiós, pues era precisamente porque yo empecé la pandemia con una pareja, entonces pues era una manera de... Yo sabía que se estaba terminando, ¿no? Y luego, pues esta de Apuesta en mí también es parte de eso cuando estás empezando a conocer a alguien con la que quieres tener una relación bien y pues le estás diciendo, pues apuesta, juégatela conmigo, ¿no? Apuesta en mí. Entonces, ajá, sí, sí son inspiradas en amores perdidos y amores futuros, porque sí, sí quisimos retomar este romanticismo de que había mucho en las canciones mexicanas, que de José José y así, ¿no? O sea, estas grandes canciones de Córtome las venas y así, o sea, entonces, pero también con el rock, o sea, pues, a nosotros nos gusta toda la música, nada más que, pues en nuestro ADN sí ya viene mucho, mucho el rock, así es como sale. Lo que tú estás escuchando viene directo del corazón y así es como nos sale, ¿no? Entonces, pues nosotros no podemos hacer reggaetón, no porque no queramos, sino porque no está en nosotros, sería como fake. Entonces, es muy importante para nosotros que la música sea lo más honesta posible, y eso es lo que estamos tratando de plasmar.
Me encanta que en los videos pues no hay limitaciones, puedes brincar, como dices tú, puede haber explosiones, hay de todo, porque no hay limitaciones, ¿verdad? Uh-huh. Yo nunca he tenido el placer de ver a los Gorillaz, por ejemplo, en concierto. ¿Cómo? ¿Tú los has visto? ¿Te das cuenta cómo?
Bueno, en videos, pero no en persona. O sea.
Sí, entonces ellos no tienen mucho contacto con el público y aún crecieron. Dios, ¿no sientes que ustedes van por ahí, por ese mismo camino? Quizás no tienen, pues, que mostrar su cara o...
Mira, yo creo que parte por eso luego, si te fijas, traen como antifaces los, por lo menos yo en los videos, porque esa es la idea, ¿no? También salir así como que con algo. Pero yo la verdad, por la experiencia que viví con Seis Pistos, te puedo decir que yo no renunciaría a estar en el público, con el público en directo, ¿no? O sea, no me importa tanto romper eso de que son dibujos y que personas, incluso... Parte de la cuestión, que fue una decisión difícil de tomar, ¿no? Ok, entrevistas, ok, shows, ¿vamos a salir nosotros o solamente los dibujos? Entonces dijimos, bueno, hay tanta hipocresía en el mundo ahorita, tanta falsedad, que yo sentí que era como que hacer algo, o sea, no mostrar la cara, no mostrarnos en vivo, era como hacerlo deshonesto, quitarle poquita honestidad. Entonces, yo lo que les dije a los demás, les dije, miren, ¿saben qué? Vamos a expresarnos hasta donde la imaginación llegue con los dibujos y vamos a tocar tan duro como podamos en vivo y vamos a dar la cara para platicar sobre nuestra música y sobre esta forma de presentarla con audiovisual, ¿verdad? Entonces, creí que era lo más honesto y siento que sigue siendo lo mejor, porque sería extremadamente complicado platicar contigo o con otras personas que nos han apoyado mucho sobre el proyecto y compartirles todo esto que vivimos, si no pudiera darte yo la cara, ¿no?
Sí, muy inteligente, ¿eh? También un businessman, ¿verdad? Hombre de negocios. Y hablando de negocios, ¿qué es lo que tienes en mente o qué sueñan ustedes en un futuro hacer con el grupo, las imágenes? Está abierto al mundo, ¿no? Con eso del que es animado, más que nada, y la música.
Sí, pues mira, tenemos varios planes. Primero vamos a pelearnos con los Illuminatis, con los reptilianos y con las momias de Guanajuato, por lo pronto. Entonces, y la, La otra idea que tenemos es que estamos conceptualizando que en vez de sencillos sean episodios y en vez de un disco sea una temporada, ¿no? Y al final queremos juntar todos los videos para que sea una temporada completa que puedas ver en forma lineal y queremos añadirle diálogos. Entonces, por ejemplo, si tú ves los dos videos, tienen una secuencia lógica que a lo mejor ahorita no se revela tanto porque faltan las otras piezas del rompecabezas. Pero ya cuando lo juntes vas a decir, ah, por eso empieza así, por eso se acaba ya, o sea, ya es parte de, ¿no?
Y eso me encanta, eso estaba pensando, dije, ojalá sea algo como una serie o algo que podamos seguir como una novela, que siga el cuento. Y quién sabe, quizás va a ser parte de como un show que hasta adolescentes pueden ver y decir, claro. Es no nada más una caricatura, pero hay músicos detrás de esto, hay creadores. Y ahorita pues en la pandemia que estamos haciendo todo virtual, creo que es un muy buen ejemplo para esos jovencitos que buscan esperanza o ideas para algo nuevo.
Claro, totalmente, porque yo algún día tuve un sueño de estar en un escenario, de hacer una canción. No tenía ni idea de cómo hacerlo, incluso trabajé de carnicero y verdulero para comprarme mi primer guitarra buena, y casi me rebano un dedo, por cierto. Entonces, yo lo que le diría a todos los chavos y chavas que quieren empezar a hacer algo, pintura, danza, música, videos, anime, lo que sea, es que lo hagan, así como la marca de los tenis de la palomita, just do it, o sea, sobre la marcha van a ir aprendiendo. Si ustedes siguen a su corazón, el universo se les va a ir abriendo poquito a poquito. Y ahorita con tanta cosa de YouTube y redes sociales pueden aprender lo que sea. O sea, hay muchísimos tutoriales. Ya no es como que tienes que buscar a alguien que puedas ir caminando o en el camión o en la bici o en la patineta, o sea, hay muchas maneras de aprender a hacer las cosas. Y es, si quieren tocar la guitarra, agárrenla. Si quieren componer una canción, háganlo. O sea, pueden hasta en su celular grabarlo y después aprender cómo hacer las armonías y etcétera, ¿no?
Cierto. Y pues forma de compartir ahora, pues fácil de compartir. Nada que ver como antes, que tenías que grabar un disco, quizás venderlos, grabar un cassette, venderlos en la calle, o llamarle la atención a alguien en una posición, simplemente en compartirlo en las redes sociales. Y es lo que trato de hacer aquí, es compartir estas ideas, algo diferente, para que la gente se inspire, y más que nada usando nuestra cultura, nuestra gente, nuestra lengua, y decir, no hay limitaciones en lo que puedes hacer.
Totalmente de acuerdo, porque mira, todos tenemos una lucecita aquí adentro de nuestro corazón, y podemos compartirla y a lo mejor un día iluminas a alguien que a su vez se le prende su lucecita e ilumina a otros millones más y así se va haciendo una cadenita. El chiste es hacer un círculo virtuoso entre todos para que este mundo sea cada vez mejor y vibrar bonito nosotros con los que están cerca y con los demás. De eso se trata, la verdad, la vida.
¿Qué hubiera pasado si no tuvieras tú la música durante la pandemia?
Yo creo que me hubiera vuelto loco, ¿no? La verdad. O a lo mejor ya estoy en el manicomio, según yo estoy en una entrevista o algo así.
Me encanta. Me estás imaginando.
Sí.
No, pues sí, tienes un don, tienes un interés en la música que te ha ayudado durante este año. Muchas personas quizás han pasado por un tiempo muy difícil este año. ¿Algunas palabras de aliento de este proyecto que aprendiste durante este tiempo?
Pues mira, yo aprendí a escuchar más a mi corazón por encima de cualquier otra cosa. Eso me llevó a hacer esto y otras cosas más. Todos hemos pasado por momentos muy malos en esta situación y otros muy buenos y nos hemos dado cuenta de lo que en realidad importa. Yo creo que ya se ve la luz al final del túnel. La especie humana es una especie muy fuerte, muy inteligente, que ha sabido hacer cosas increíbles y esta no es la excepción. Vamos a salir adelante porque tenemos una herramienta que la energía, Dios, la vibra, como le quieran decir, nos dio, que es el pensamiento. Y eso nos ha permitido salir adelante en muchas situaciones. Esta no va a ser la excepción. Y vamos a volver todos a estar juntos, a abrazarnos, a besarnos en menos tiempo del que nos imaginamos.
Sí, muy bonitas palabras. Mira, vamos a darle rewind un poquito porque nos brincamos un poquito. Quiero saber de ti, de niño en Chihuahua, cuando estabas formando estas ideas. Quizás no tenías todavía claro lo que querías hacer, pero ¿cómo empezó para ti? ¿A qué edad?
Cuando era un little chavalito.
Sí.
Pues siempre... A mí, bueno, siempre me gustó mucho, por ejemplo, escribir. Yo siempre me acuerdo leer y escribir. Siempre estaba inventándome mis historias y así. Y luego agarré la patineta por más de 15 años, yo creo, y me andaba por toda la ciudad y tenía pues, amigos aquí, amigos allá. Y justo por medio de los videos empecé a verme expuesto a música que no salía en el radio, ¿no? Los videos de patineta salían muchos, pues que Patrick Legion, Operation Ivy, así, ¿no? Entonces, eso más toda la vida había vivido rodeado de música. Mi abuelito era muy fan de Pedro Infante, Jorge Negrete, las Hermanas Águila, y eso se oía en casa de mis abuelos. Con mis papás oía Rolling Stones, en los Beatles siempre estaban presentes, Bob Dylan, y luego después, pues ya empecé a conocer otros grupos, ¿no? Que AC/DC, que Led Zeppelin y así. Y ya con la patineta conocí el mundo de la música independiente. Y pues todo eso, pues yo un día, o sea, yo sentía mucho la música y que yo quise aprender a hacer música. Entonces, pues como te comento, me metí a trabajar de verdulero y carnicero. Bueno, primero de verdulero y luego me ascendieron a carnicero, ¿verdad? Entonces, o aprendí de carnicero. Entonces, ya de ahí junté dinero y me compré una guitarra, un ampli muy modesto, era equipo muy modestito, la verdad. Y pues fui, pues me ponía los discos, o sea, y me ponía hasta sacar las canciones. Luego conocí un maestro que se llamaba Kiko Rodríguez y le decían Kiko Redrogas. Entonces ya te imaginas, entonces, muy buena persona y me enseñó mucho de teoría, ¿no? Entonces estuve con él como un año, luego... Después me metí al coro de la universidad y participé en algunas óperas como El Barbero de Sevilla y La Bohemia dentro del coro. Esta vez fue una experiencia muy bonita porque pues era cantar por meses estas partes de óperas italianas, ¿sí? Y luego ya en la hora del escenario, en este teatro tan bonito que tenemos en Chihuahua, que es el Teatro de los Héroes, pues salías con tu atuendo, ¿no? O sea, disfrazado totalmente dentro de esta puesta en escena, muy padre. Venía gente de Limba, o sea, los tenores principales y las sopranos, era gente que venía de Limba, venía gente de vestuario. Era un movimiento suave de esa época de para promover la ópera, entonces todo lo principal te lo ponía el Limba y aquí la Facultad de Artes ponía el resto, entre ellos el coro, yo estaba en el coro. Y luego me movían que de barítono a tenor según les conviniera o según hubiera gente, ¿no? No te puedo decir cuántas veces cantamos el himno nacional porque si fueron unas 50 en el coro me quedo corto, ¿no? Entonces, fueron experiencias suaves y luego ya patinando conocí a los miembros de lo que fue, empezó a hacer Seis Pistos. Mi hermano empezó a cantar, curiosamente no sé por qué, si yo ya traía la escuelita, ¿no? Entonces... formamos la banda y nos llevó pues prácticamente por todo México y por muchas partes de Estados Unidos hasta Toronto, fue lo más al norte que llegamos, pero tocamos Portland, Seattle, Los Ángeles, o sea, toda esa parte, San Diego, todo Texas, yo creo las ciudades más importantes, Oklahoma, ¿qué más? Nueva York tocamos como dos veces, en New Hampshire, o sea, muchos lugares, ¿no? Y luego un día, justo en Chicago, conocimos un productor y nos llevó a grabar al estudio de Steve Vai. Fue el primer estudio profesional al que fui. Y pues sí, dije, ¡oh! Entonces, pues, como que cada cosita que iba yo conociendo del mundo de la música me iba gustando más, ¿no? Entonces, me acuerdo cuando entramos ahí al estudio de este señor, me dice el ingeniero Neil, me decía... Puedes agarrar todas las guitarras, excepto esas dos. Obviamente todos sabemos lo que pasó en cuanto se dio la espalda, ¿verdad? Entonces,
¿la bajaste?
Pues claro, o sea, entonces... Sí, pues está bien chido, ¿no? Porque así... entonces, así fuimos haciendo varios discos y, digo, girando por todos lados. por todo México prácticamente, desde Monterrey hasta Chetumal, pasando por el DF no sé cuántas veces. Yo creo que si me vendan los ojos, llego manejando al DF sin ningún problema.
No sé si saldrás, pero llegas.
Pero llego, exacto.
Es un enredo salir.
Entonces, digo, ha sido mi relación con la música, pues ha estado llena de experiencias buenas y malas también, como todo, pero más buenas que malas.
Has de tener muchos cuentos de esas giras, de esas noches de hotel y de tocadas y que no llega el sonido y que...
No, de todo, ¿no? O sea, pero mira, lo más padre es que me tocó conocer gente increíble, muchos artistas independientes, porque pues cada fecha que vas tocas con alguien, y unas bandas muy buenas, otras pues muy malas, pero no porque fueran malas su expresión, sino porque a lo mejor no le dedican el tiempo para pulirla. Pero siempre, no recuerdo un show en que no haya escuchado al menos una canción que me haya llamado la atención y me haya hecho sentir algo de cualquiera de los grupos con los que alternamos. Uno sí que te quedabas, órale, súper buenos, ¿no? O sea, a eso me refiero. Y te digo, o sea, ha sido un camino muy, muy padre. Y ahora, pues, en esta siguiente etapa, con De Supuestos, pues, esperemos sea igual de enriquecedora. Y ahora con las herramientas que tú platicas, que el Instagram, que el Twitter, que el Facebook, todos estamos como De Supuestos, ¿verdad? Y también nuestro website. El único que no le acabo de entender es al TikTok. O sea, como que no sé, necesito un millennial que me guíe así muy bien. Y pues el canal de YouTube, que es donde vamos a estar estrenando estos episodios.
Simplemente un chavito de 15, 16 años te puede producir todo el TikTok.
Sí, yo creo que sí. Son expertos. Verdad, sí. Sí, todavía no logro como que, a ver, ¿qué está pasando aquí?
Pero mira, todas esas experiencias han, bueno, coloreado tu nueva experiencia y te traen a una nueva etapa, y con todas esas experiencias detrás de ustedes, se nota esa experiencia, esa madurez de que ahora sí vamos a hacer esto, una nueva forma, nueva plataforma. Y pues me encanta que podemos hablar en Chihuahua y en Chicago y hablar de este proyecto y compartir lo que están haciendo. Los aplaudo.
Muchas gracias, agradezco mucho tus palabras. La verdad, se siente muy bonito escuchar que a alguien le agradó el proyecto. Y como tú dices, pues estas tecnologías, hace un año y medio no sabíamos ni qué era el Zoom. Entonces, yo todavía me acuerdo que mi abuelito me decía que le marcara el teléfono ese de... Entonces, sí. Yo estaba ahí chiquito, no sé por qué no podía mi abuelito, pero en fin. Entonces, no todo es malo, vaya, o sea, hay cosas buenas, y como te comentaba, vamos a salir adelante, vamos a ir a shows, vamos a hacer todo lo que hacíamos y lo vamos a apreciar más, porque ya vimos la fragilidad que tiene toda nuestra realidad si no la cuidamos.
Sí. Sí, pues van por muy buen camino, tienen muy buena representación, les puedo decir.
Gracias.
Que están moviéndose por todos lados y es algo muy bonito. Yo me fijo mucho en cómo le afecta a la juventud de hoy, porque están viviendo una experiencia muy distinta que uno, ¿verdad? Que vivió. Y a la vez es más fácil, pero a la vez es más difícil para ellos. So, es bonito ver que alguien responsable, alguien... está haciendo algo bueno con esas herramientas. Por eso me encanta su proyecto de ustedes.
Muchas gracias. Y fíjate que tocaste un muy, muy buen punto, porque mira, imagínate una espada. Una espada es una herramienta que puede servir para proteger o para lastimar. Y las redes sociales, todo eso que estás platicando, es lo mismo, es una herramienta que si haces las cosas desde el corazón y para el bien, haces cosas que ayudan, que hacen buena vibra. Pero hay gente que las usa para el mal. Entonces... Es importante siempre que los que traemos la intención de hacer cosas bonitas nos animemos. Y si algún chavito de 12, 14, 15 está diciendo, bueno, a mí me gustaría hacer esto, lo otro, que lo haga, que siga su lucecita. Eso es lo que tiene que hacer.
Gracias, gracias por eso. Y pues gracias por compartir este tiempo con nosotros aquí en El Queso. Estoy muy contenta de conocerte y pues me Igualmente. Despido por ahora. Y estamos hablando muy pronto. Gracias, que pases buen fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Si escapamos hacia el mar, te prometo esta noche. change.